Antonio, a ti, Guido, y a los mandos está Rafa.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nos escucharéis en Icoleales, teléfono 916-933-892. Repito, 916-933-892. Con el programa La Hora de la Verdad. ¿Se oye?
Se oye, sí.
Vale. Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Repito, el teléfono es el 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel la Católica sin número en Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es alsa@alsa.org.es. El Facebook, Asa Leganés. La página web es www.asap.org.es. De este programa os agradecemos vuestra escucha y nos damos las buenas tardes a todos y todas. ¿Qué os te ha parecido?
Pues me ha parecido genial. Además, me están soplando por ahí, que ya sabéis que tenemos gente que nos escucha y nos hace el testeo, que se nos escucha muy bien. Así que me encanta. Empezamos
bueno,
bien.
Sí. Ya he puesto que ya he dicho el número y todo eso, lo dejo después. Y damos paso a música.
¿A música? ¿Quién es música?
Música para... ¿quién quiere entrar?
Guido mismo.
Entonces vamos pues a ir directamente
con Guido.
Guido.
Fémides.
Voy a ponerte tu sintonía. A ver si haces una entrada guapa y ya nos queda para... Nos queda ya grabada para siempre. ¿Te parece?
Vale, muy bien.
Un momento, que voy. No me pongas nerviosa.
Hola, queridos radioyentes. Buenas noches, estamos en mi sección Inframundos. No se trata de hacerles meter miedo, sino de hacerles entender la realidad de las cosas, que no estamos solos en el universo. A continuación voy con mis pequeños relatos acerca de vidas en otros mundos. Vamos a comenzar con lo que oculta el Área 51 en Estados Unidos de América. Como ustedes sabrán, el Área 51 es una zona completamente apartada de las afueras de la ciudad, ¿no? de un desierto en Estados Unidos, no recuerdo cuál será, pero desde luego es un muro infranqueable, porque es una zona restringida y solamente puede entrar personal autorizado. Recuerden que el gobierno de Estados Unidos tiene estrictamente prohibido divulgar información secreta a la opinión pública, a la prensa y sobre todo al pueblo americano y a todas las personas del mundo entero. Lo que ahí ocultan realmente es algo misterioso. En Roswell se estrelló un platillo volante de muchas dimensiones y aterrizó en una zona despoblada. Y lo que a continuación vieron, pues, fueron dos cadáveres de supuestamente de dos alienígenas que tripulaban esa nave. Y desde luego no pudieron revelar la información y fueron trasladados adentro, ¿no?, de las instalaciones del Área 51 para ser minuciosamente estudiados, ¿no?, por los científicos. Y creo saber que le hicieron una autopsia a uno de ellos. Al otro no, porque estaba muerto, pero uno estaba vivo, lo tuvieron que anestesiar. Presentaba desde luego múltiples moratones en el cuerpo, ¿no? Y lo más curioso es que también presentaba heridas debido al accidente. Y digo lo más curioso porque esas heridas a los 5 minutos comenzaron a cicatrizar de una forma surrealista, ¿no? Estos seres tenían la peculiaridad de sanarse en el acto, ¿no? Y desde luego, pues después no mostraban ningún tipo de cicatrices ni nada de eso, ¿no? Sus cuerpos estaban intactos. Y bueno, pues a uno de ellos le hicieron la autopsia. Y después de eso, pues procedieron a estudiarlo, analizarlo. Descubrieron que su ADN era completamente distinto al de los seres humanos, al de los habitantes de la Tierra, de este planeta, ¿no? Y desde luego, pues el Área 51 hizo una promesa, ¿no? Un voto de silencio, desde luego, para no divulgar la verdad a los pueblos americanos ni al mundo entero. Lo que sí se sabe es que estos alienígenas, estos seres provenientes de las estrellas, pues bueno, viajaron en ese extraño platillo volante. Y que desde luego, al culminar la operación, luego procedieron a coserlo, ¿no?, a este ser extraterrestre, ¿no? Y no hubo la necesidad de hacerlo porque cuando, pues bueno, le hicieron la autopsia, el cuerpo de este ser procedió automáticamente a autocurarse él mismo, ¿no? Sus células eran distintas a las de nosotros. Su tejido óseo, o sea, su tejido muscular, óseo, su anatomía, todo en sí era completamente diferente, ¿no? Y claro, desde luego, Estados Unidos desmiente que este suceso haya ocurrido en la vida real. La prensa ha hecho todo lo posible para investigar sobre este tipo de temas, ¿no? Y claro, el gobierno de Estados Unidos ha archivado estos
estos documentos confidenciales. La información es confidencial, nadie lo puede saber, a excepción de los que están ahí trabajando en el Área 51 para que nada salga a la luz, a la opinión pública. Y bueno, pues desde luego el aspecto de estos seres era humanoide. Los falanges, ¿no? Sus manos, sus dedos, ¿no? Eran pequeños, diminutos, y con unas cabezas un poco más grandes que lo normal, ¿no? Los ojos se sobresalían, ¿no? De las cuencas de las cuencas de sus ojos, ¿no? Y pues presentaban también sudoración excesiva, ¿no? Es decir, que no debido a la humedad, sino que la piel, la epidermis de estos seres empezaba a mostrar síntomas de sudoración, de cansancio, y de repente notaron como que sudaban mucho, y al parecer era como que si se hubieran dado una ducha, porque de un momento a otro parecía que estaban completamente mojados, ¿no? Y bueno, pues ese es el gran enigma, el gran misterio que esconde el Área 51, queridos radioyentes. Cuando viajen a Estados Unidos ni se les ocurra ni siquiera aparcar si tienen un coche cerca de las instalaciones de esta zona militar, porque desde luego el acceso es denegado. No hay forma de entrar dentro del Área 51, y desde luego, aunque se supiera la verdad, el mismo gobierno de Estados Unidos les va a impedir a cada uno de ustedes que cuenten lo que han visto dentro de ese lugar, ¿no? No se puede saber absolutamente nada. Lo que para los científicos, los que están trabajando ahí, lo que han visto, nada de lo que han visto se puede decir allá afuera. Y bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias a ti, Guido. Una pregunta. Guido, ¿qué es el Área 51?
¿Qué?
El Área 51, ¿qué es?
Es una zona restringida. ¿Eh? Una zona restringida.
Zona restringida.
Que el gobierno de Estados Unidos ha desmentido que se han hecho unas pruebas ahí. Unos adelantos científicos, o sea, de tecnología extraterrestre. ¿Mm? Es la verdad, eso es cierto. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene archivos clasificados que no se pueden saber. No se puede eso divulgar fuera de las instalaciones de ese recinto, o sea, claro, porque está la marinera.
Ahí, en el 51, ahí donde están los extraterrestres.
Claro, donde está.
Y es una zona restringida porque hay extraterrestres allí, donde suelen estar.
A ver, yo tengo que llevarte la contraria, Guido. Yo pienso otra cosa diferente. ¿Habéis oído hablar de la navaja de Ockham? No. Eso que dice que lo más probable es lo más lógico, lo más sencillo, lo más normal. Es una zona restringida porque es una zona militar donde prueban trastos de última generación. Que no digo yo que no tengan forma de platillo, pero que son terrestres, que son de aquí.
Sí.
No son extraterrestres.
Ah, ya, vale.
Si ves platillos volantes alrededor de la zona del Área 51, no son de los extraterrestres, no han venido de Marte.
Vale,
son pruebas que, por lo que yo pienso, son pruebas que están haciendo los militares con artefactos de última generación. Por eso no quieren que nadie se acerque. Eso no, es lo que pienso yo.
No, estás equivocado, Rafael. Sí son los que fueron. O sea, yo creo que estás equivocado. O sea, no comparto esa idea tuya, porque algunos los desmienten, otros no. Pero yo soy de los que piensan que sí fue verdad que se estrellaron dos platillos volantes. Hay pruebas ya de aquello, sino que el problema es que no es fácil decirle a la gente que han sido extraterrestres los que han venido a la Tierra. ¿Y con qué misión, con qué fin? todo tiene su propósito, su lógica. Y claro, lo mismo dicen de algunos aviones que no tienen, o sea, que no están fabricados con tecnología extraterrestre. Pues mentira, va a ser que no, porque sí lo están. En el Área 51 se miente y se desmiente mucha información. Entonces, claro, ponte también en el lugar de las autoridades, o sea, de los que trabajan ahí, porque de la mayoría de las cosas que dicen que fuera mentira, es verdad. O sea, que yo creo que ya ha habido indicios de vida extraterrestre en el planeta Tierra. Entonces, desde luego, ya hay pruebas. Un científico que narró haber tenido contacto con estos seres. O sea, que él trabajaba ahí. Y él no tiene ninguna necesidad de mentir. Él dice que vio un platillo volante. O sea, no vio a los tripulantes, pero sí había un platillo volante enorme, de muchas proporciones. Y desde luego, pues, algunos dicen que fuera tecnología avanzada.
Guido, no tenemos pruebas de materiales extraterrestres. No hay nadie que haya presentado una aleación de un metal que no exista en la Tierra. ¿Dónde está
eso? Lo mismo, porque es información secreta, no se puede divulgar.
Pero vamos a ver. Si los Estados Unidos tuvieran, vamos a suponer, el monopolio de la tecnología extraterrestre, ¿no crees tú que al resto del mundo, pongamos los rusos, les interesaría poner el grito en el cielo para también, a su vez, hacerse con esa tecnología?
Que ya le han puesto interés los rusos.
¿Los rusos le han puesto interés? Lo que pero pasa no la tienen.
Es que Estados Unidos no va a aflojar la información. Porque por lo mismo que no les conviene que los rusos se enteren de esas cosas, pues ni tontos, ¿no? ¿No te parece? Pero es que ya...
A mí me parece que estamos muy igualados, los rusos, los Estados Unidos, Europa, en cuestión de tecnología. Si no fuera así, si hubiese una gran diferencia tecnológica entre un país y el resto, ese país arrasaría, se lo llevaría todo, no tendríamos nada que hacer contra esa tecnología.
Depende.
Así que no.
Depende, no. Depende de lo
y
que
y si
sea.
Fuera así, todos tendríamos tecnología extraterrestre y todos lo sabríamos.
No precisamente, no necesariamente. Pues si no se puede divulgar, si hubiera... De hecho, los hay ya aparatos de tecnología con otra tecnología que no fuera de este planeta. De hecho, los hay. Pero es que tú crees que lo van a divulgar, lo van a sacar al aire.
Los dinosaurios existieron. Y tenemos pruebas de que existieron. Ahí están sus huesos. No hay ninguna prueba de los extraterrestres.
Pero es que los dinosaurios no tienen nada que ver con esto. A ver.
Tiene que ver con que... Con que la sección de ¿cómo se llamaba tu antigua sección?
Planeta
Jurásico, pues hablaba de cosas que pasaron y había pruebas, pero esta sección habla de cosas que se creen, pero no hay pruebas.
Pero claro, aunque no haya pruebas no quiere decir que no exista. ¿Tú crees que por el hecho de que se diga que no existe, entre paréntesis, no quiere decir que no exista? A ver.
Yo... Tráeme un trozo de metal extraterrestre y diré, ah, pues sí, es verdad, han estado aquí.
¿Tú crees que es fácil que yo me vaya hasta Estados Unidos y...
Pero es que no está.
Y vaya a preguntar.
Pero vamos a ver, ¿por
puerta?
¿Qué iban a tener el monopolio? ¿Por qué los extraterrestres iban a estar siempre...? Parece que las películas solamente tienen... solamente aterrizan en Nueva York, solo existe Estados Unidos cuando van los marcianos. Coño, que el mundo es muy grande, alguno caería por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede pasar por Teruel?
Ha habido casos aquí en España.
¿Y dónde están las pruebas?
Yo te voy a explicar, claro.
Mira, el accidente de Manises, ¿qué te parece a ti eso? Incidente de Manises, 1976.
Bueno, pues tengo información del incidente de Manises y fueron unas pruebas que estaban haciendo los estadounidenses con submarinos. estaban probando misiles nucleares que salieron de los submarinos. Así que sí, es verdad. Todo el mundo vio un montón de luces. Todo el mundo vio que salían luces hacia arriba, que salían desde el mar. Pero no eran extraterrestres. Eran pruebas militares.
Que no, Rafa.
Esa es la información que tengo yo.
No, esa
es la que me creo, pero no por nada, sino porque es más fácil de creer eso que otra cosa.
A ver, no. Es que Estados Unidos que te miente, claro. Ninguno ha dicho la verdad.
Hombre, es que Estados Unidos no le interesa decir que hizo pruebas nucleares en un terreno que no era Estados Unidos. No te va a reconocer eso nunca.
Déjame explicarte una cosa, Rafa. El hecho de que algún día caiga un platillo volante aquí en España o en cualquier parte del mundo es que el gobierno tiene órdenes para confiscar ese material y que nada se sepa y que nada salga a la luz.
Vale, y yo te digo que sí. Que el gobierno puede decir lo que quiera, pero que si hay una cosa en la que somos malos es en guardar secretos. Y no me refiero a los españoles, me refiero a todo el mundo. Se nos da fatal guardar secretos. O mejor dicho, se nos da estupendamente ser cotillas.
Perdóname,
no hay una sola cosa que digas tú, esto mejor que no se sepa. Se acaba sabiendo siempre, y más entre los científicos.
No todo.
Los científicos no saben tener la boca cerrada.
No todo.
Son incapaces.
No.
Carl Sagan había estado encantado de contarlo, porque Carl Sagan sí creía en la vida extraterrestre y se pasó mucho tiempo buscándola, no la encontró. Pero él no dijo encontrar extraterrestre, dijo que lo estaba buscando. Se murió sin encontrarlo.
Bueno, porque los seres extraterrestres no se dejan encontrar tan fácilmente. Pero no por eso quiere decir que no existan.
A ver.
Lo mismo pasa con los platillos
volantes. Yo creo que el universo es demasiado grande como para que estemos solos. Sí creo que haya vida en otros planetas. Incluso puede haber vida inteligente. Ahora bien, el universo es enorme. Las distancias son tan grandes que puede que no nos lleguemos a encontrar nunca. Ese es el problema.
¿Pero por qué? Porque
las distancias son muy grandes.
Eso no tiene nada que ver.
El siguiente planeta fuera del sistema solar más cercano está a 4,5 años luz. Ese es el más cercano, que probablemente ese pues sea como cualquier otro, como Marte o como Venus. O sea, de una dificultad muy grande para albergar vida.
No, disculpa que te lo diga, pues no estoy,
años luz.
No estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo
no
entramos en contacto con esa inteligencia de estar ahí?
No comparto tu opinión, o sea, porque la tecnología avanza y algún día podremos comunicarnos con inteligencia extraterrestre.
A mí me encantaría que eso se diera. Lo que yo digo es que todavía no se ha dado, ¿vale?
¿Ah?
Vale, Rafa.
Que no se ha dado, pues no quiere decir que no se vaya a dar.
O que ya estén
en un proyecto ya. Claro,
yo creo que hay
vida
en otra zona, pero no creo que hayamos contactado.
Yo creo que sí.
Bueno, chicos, a ver,
creo
que sí.
Que
dime.
Que para ya hablar de ello porque...
Hay más secciones.
Hay más secciones.
Venga, ¿con qué sección queréis que vayamos ahora?
Mira,
no, yo te digo de cortar un poco porque son las 7:30.
Vale, venga, vamos a poner otra sección directamente.
No, otra sección, no, yo me refiero...
Gustavo, que vamos con Gustavo. Que ya está, no hay más que hablar.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Estamos aquí, la conquista. La Constitución Española de 1978. Se cumple 41 años de la Constitución Española. Es la norma suprema de ordenamiento jurídico español a la que están sujetos todos los poderes políticos y de los ciudadanos de España. Desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, ratificada en referéndum por votación, la mayoría aplastante, 384 votos a favor y 150 en contra. Ratificada en referéndum el 16 de diciembre de 1978, promulgada por Juan Carlos I el 27 de diciembre en las Cortes con la reina y sus dos hijos. Y sus hijos, Felipe y Leonor. y publicada en el BOE el 29 de diciembre. Bueno.
¿Y qué va?
Es la transición española pasó a regirse por una constitución que restauraba la democracia. Bien, ahora vamos a ir con un poquito de efemérides.
Adelante.
¿Efemérides es el suyo?
¿Se me oye, Rafa?
Ahora sí. Espera, ahora.
Bueno, Gustavo, vamos ya con tu sección.
Sí, vale. Sí. Vale.
Efemérides.
Sí.
Adelante, Gustavo.
Venga, gracias. Venga. Francisco.
Se te ha oído.
Islero mata a Manolete.
¿Quién?
Islero, un toro mata a Manolete, un torero. Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, torero español, que nació en 1917 y murió en 1947. El ambiente familiar le predispuso pronto hacia el mundo de los toros. Y ya en 1930 realizó sus primeras actuaciones en público. En 1931 toreó su primera novillada en Cabra, un pueblecito. En su época destaca Rafael Jiménez Chicuelo, Gitanillo de Triana y Luis Miguel Dominguín. En la plaza de Linares, en Jaén, la tarde del 28 de agosto de 1947, Manolete fue coronado de muerte por Miura Islero. Era la desaparición de un icono del mundo del taurino. El diestro cordobés fallecía en la madrugada del día siguiente, varias horas después de la acogida, y mientras se le practicaba una última y desesperada transfusión de sangre. Puso en primer plano la faena ceñida y templada, estoica como el propio semblante del diestro. El monstruo de Córdoba hizo de la lidia un arte y una depurada técnica de espada. Tras su muerte surgió una generación de toreros de gran personalidad y buen arte, junto a Pepe Luis Vázquez, el toreo inteligente y osado de Luis Miguel Dominguín, Julio Aparicio, Miguel Baez, el Litri, que actualmente vive, ¿no? Litri.
¿Quién?
El Litri, Litri.
¿El Litri?
Litri.
Litri, sí.
Sí, sí. Y Antonio. Y Antonio Bienvenida. Gran maestro del clasicismo en los años 50. Y en los 60, Manuel Benítez,
el cordobés,
que actualmente vive. El cordobés completando la época dorada del toreo español. Bueno, un dato a reflejar que Manolete murió con 30 años. Muy jovencito.
¿Quién? Manolete.
Manolete murió, nació en el 17, murió en el 47. Pues toda una promesa y un futuro por delante se vio truncada por la acogida que tuvo.
Le cogió el toro.
Le cogió Islero.
Islero, ¿no?
Un toro que 480 kilos, pues ya me dirás.
Es decir, que hay que tener mucha valentía, mucho coraje, porque uno es el arte de un animal de 500 y pico kilos.
Claro, unos cuernos.
O mucha cuernos. Hambre. ¿No crees? Mucha necesidad. Estaría bien que no necesitáramos torturar animales para, o bien conseguir la gloria, que es un poco absurdo, o bien comer, que es muy triste.
Sí, Rafael. Perdón,
en mi opinión.
Bueno, a ver.
Bueno, pues un toro que era muy grandísimo y que acabó como Manolete, una promesa, estaba empezando, llevaba poco tiempo en el mundo del toro. En 1930, con 13 años, ya estaba toreando reses pequeñas, porque no creo que sean las grandes, ¿no? Digo yo. Reses pequeñas, que luego ya, últimamente, ya toreaba toros ya grandes, de una complejidad tremenda de los toros, unos cuernos y un peso, que le costó la vida. En el 31 fue su primera novillada, y que, bueno, pues en el mundo del toro siempre se le recordará como un gran torero, a pesar de su corta carrera, porque murió muy joven, y que seguramente llenará las plazas de todos los tiempos. Murió en la época de Franco. Seguramente Franco le habría visto. Seguramente, yo creo que sí.
Franco, sí.
Y las personalidades políticas. Porque, claro, últimamente también se le vio. ¿Cómo se llama? Ava Gardner,
perdona, pero esa se vio con Luis Dominguín. Era otro torero.
Sí, sí, y hubo una.
Ava Gardner,
pues vino a España y vio corridas de toros.
Sí, le gustaban las corridas de toros.
Vio corridas de toros. Y seguramente Manolete también.
Sí. El que tuvo suerte, Luis Dominguín.
Y Dominguín. Me parece que Dominguín es el padre de.
Luis Dominguín es el padre de Miguel.
De Miguel Dominguín.
Miguel Dominguín posee.
Sí, sí. Que actualmente está en el toreo, ¿no? El mundo del toreo.
¿Quién?
El hijo de Luis Miguel
no,
Dominguín.
Miguel, no. Miguel Dominguín posee es cantante, que yo sepa.
Sí.
Voy bien, ¿no?
Le salió rana al padre.
¿Y eso qué es que salió rana?
Porque no fue por donde. ¿Dónde iba el padre? Fue por otro lado, por otra profesión.
Es que me suena actualmente Luis Miguel Dominguín de ser un torero, algún Dominguín torero, pero no me hagáis caso.
Pero es padre, una suposición. El padre fue torero, pero el hijo es cantante.
Otro torero muy famoso, no sé si te acordarás de ello, el que era el cordobés, ¿cómo se llamaba realmente el cordobés? Porque también atendemos una llamada de Rafa.
¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Quieres entrar? Dime.
Sí, vale. El cordobés también era buen torero.
Venga, un momento. A ver si soy capaz de pasarte. Y no sé cuándo estarás. Que ya está encendida. ¿Vos? A ver si te puedo escuchar. Habla.
Bueno, te quería comentar que.
Un momento.
¿Os acordáis del cordobés?
Espera. ¿Me escuchas ahora?
Toreaba mucho.
Raúl, ¿estás ahí?
Ese fue uno de los toreros también grandes.
Hola.
Yo te oigo. A ver, chicos, vamos a callarnos, a ver si podemos escuchar a Raúl. A ver, Raúl, cuéntanos.
Felicidades, Rafa. Cumpleaños feliz.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias.
Estaba intentando poner la música de cumpleaños feliz, pero no me sale.
Bueno, no te preocupes.
De la Constitución, habéis hablado de la Constitución, ¿no?
Ya, se te oye muy bajo, pero voy a ver si te subo. A ver, mejor, ¿no? ¿Habla?
Hola.
Sí, hombre, ya te estoy, ya estamos escuchando, joder. Ahora sí.
Hablando de la Constitución, que también cumplía años hace unos días, y nada, ponía por el cumpleaños feliz, o también por Rafa, por su cumpleaños. Hola.
Sí, yo te oigo bajito, pero te oigo.
Pues súbeme.
Ahí.
Ay. ¡Felicidades, Rafa!
Muchas gracias, Raúl.
Que nada, que intentaba hacerte un troleo, pero no me ha salido bien.
Vaya. Eso es feo, ¿no? Dime, ¿de qué estábamos hablando? A ver.
Estás hablando de la Constitución, que también cumplía años.
¿La Constitución? Perdona. ¿Hemos hablado de la Constitución, Gustavo?
Sí.
¿Y dónde estaba yo, que no me he enterado? Ahí va.
Pues
¿En qué mundo estaría? Estaría...
Estarías con Guido discutiendo.
Sí, yo creo que estaba en Estados Unidos, seguramente, por ahí andaría.
Bueno, que nada, que lo paséis bien, que paséis buenas fiestas y que ya hablamos.
Igualmente, Raúl.
Pues igualmente, Raúl, claro que sí, pásatelo muy bien.
Bien, ¿vale? De parte de todos.
Chao.
De Guido, de Antonio y de...
Pues muy bien por llamar, Raúl.
Ah, sobre todo, Raúl, aunque no esté aquí Eloy, que Eloy lo mismo ya te habrá...
Uy, creo que se ha cansado de escucharnos, se la ha colgado, se ha ido. Bueno, venga, seguimos.
El cordobés, que
era
también
un
entrenador y murió de una jornada.
Sí, sí. Yo me acuerdo en la tele, hace ya muchos años, que salió en una revista o en la tele, no recuerdo bien, que le metía una jornada por el cuello y se le salía por la boca. Ahí, acá.
¿Por la boca y por el cuello?
Y se lo metía por el cuello y le hacía el corno por la boca.
Hostias.
No sé qué torero sería, pero que el hombre seguramente murió en el acto, porque con esa cornada te la manera.
Hombre, yo diría que tuvo suerte.
Yo creo que moriría, pero hace ya tanto de eso ya.
Con una cornada así, si no te mueres por una gangrena, no te mueres. Otra cosa es que te entre por abajo y te atraviese el cerebro. Entonces sí que mueres.
Sí.
Pero si te sale por la boca, no. Lo que tienes es una cicatriz muy fea. Eso claro. Sí.
Sí. Bueno, pues sí, me acuerdo muy bien porque esa imagen no se movía nunca. Bueno, pues hemos hablado de Islero, hemos hablado de conquista musical.
Yo creo que deberíamos poner un poco de música, no sé qué os parece.
Sí,
¿no?
un poco de música.
Sí, algo relajante, algo tranquilo tienes por ahí, Rafa.
Tiene usted razón, vamos a poner
algo relajante.
Villancico, pero con las fechas, pues bueno, podría colar.
Las noticias de actualidad de Monse.
Quería hablaros de una cosa. Los partidos minoritarios exponen al rey sus inquietudes territoriales en la ronda de consultas. El diputado de Teruel existe en no aclarar si votará a favor de Pedro Sánchez, y el PRC exige que no se negocien con el ERC cesiones por encima de la Constitución. Los partidos minoritarios con representación en el Congreso han aprovechado este martes la ronda de consultas con el rey para la investidura del gobierno, para exponerle al jefe de Estado sus inquietudes y sus reivindicaciones territoriales. Reivindicación, no sé si es como tipo pacto territorial o qué reivindicación. Exactamente. Por ahí. Entre hoy y el miércoles, Felipe VI recibirá a 18 diputados de otros tantos partidos en la Cámara para decirles sobre su posición de proponer un candidato a la presidencia. Bueno, eso yo lo leí yo y lo busqué en internet. ¿Qué te parece esa noticia, Rafa? Porque parece ser que es que no se han puesto todavía como muy de acuerdo, ¿no?
A ver, ¿estás preguntándome si se van a poner de acuerdo ahora o para el año que viene?
Efectivamente, porque...
No tengo ni idea, pero
dicen,
si tengo que apostar,
que
si tengo que apostar, para el año que viene.
¿Para el año que viene, Rafa?
Hombre, vamos.
Anda, que... ¿Tú te acuerdas?
Estoy viendo, perdona. Rafa, estuve el otro día viendo una entrevista a Mariano Rajoy.
Ajá.
Y bueno, Mariano Rajoy dijo que cuando fue presidente también tuvo que tomar decisiones muy difíciles y muy duras.
Espera.
Que no le han gustado.
Espera, Mariano Rajoy solamente hizo lo que le ordenaron desde Europa. Poner. Bueno, sí que es verdad, tomó una decisión muy dura, que fue la de ráyame ese disco duro y luego me lo machacas con un martillo.
¿Cómo?
Que lo hizo.
¿Cómo?
Ráyame ese disco duro y luego me lo machacas con un martillo. Esa es, creo yo, la única orden así que ha dado. Aparte de eso, no ha hecho absolutamente nada mientras ha estado en el gobierno.
Sí, joder. Vale. Vale,
va a ser la risa contagiosa y al final no van a contagiar a todos.
Bueno, eso sí es verdad, pero no, eso puede ser que sea verdad. Yo creo que sí puede.
¿Tú te imaginas? Bueno, yo me imagino la película esa que han sacado de nuevo de té. Y que
la
saca,
segunda parte.
Té mi casa, teléfono.
Qué maldad.
Es la coña, ¿eh? Porque es que sé.
¿Por qué habéis sacado a Mariano Rajoy aquí? Si estábamos hablando de si se iban a poner de acuerdo,
no,
¿a qué venía a hablar de Mariano Rajoy ahora que me he perdido?
No,
he sido yo, Rafa.
No importa quién ha sido. Pregunto que tenía relación.
Simplemente.
¿Ha dicho algo acerca? ¿Ha apostado Mariano Rajoy por quién, por si va a haber gobierno este año o el que viene?
Eso ya no me acuerdo. No, vale.
Hombre, ten en cuenta... Que es, al final, de tanto hablar de si constitución o no constitución, que si ahora la investidura, que si ahora esto, a este paso tenemos que votar otra vez, esto ya es un cachondeo tremendo, ¿no? Pero a mí, por lo menos, me parece de risa. Es cuando se acaban los guiñoles.
Rafa.
O okay, quien caiga con el Wyoming.
Los políticos lo pasan bien, ¿eh?
¿No es el programa de Pablo Motos que algunas veces presenta el Will Smith? Sí,
que... Perdonad, que me acaba de llegar una notificación de Hacienda y ahora mismo ya no estoy. Cada vez que llega Hacienda yo dejo de tener el cerebro.
Pero me refiero...
Ya solamente tengo papel higiénico a mano y poco más.
Yo me refiero en el programa de intermedio, cuando habla Wyoming de algunas cosas, que algunas veces...
A veces se pasa un poco el tío, Me parece.
O cuando entrevista a Pablo Motos a Will Smith, o a cantantes, o actores... En fin, pues... Hubo uno también, no sé si era americano, para aguantar la mirada a 6 minutos o por ahí, ¿no?
Sí.
6 minutos. Era tremendo. Yo lo veía y es que no pestañeaba ni se le irritaban los ojos. ¿Qué te parece eso? Esa noticia que te digo yo. Rafa. Rafa.
De verdad que no estoy. Es que verdad, ya. Estoy acojonado, es en serio. Los de Hacienda. Me están haciendo preguntas insidiosas. Ay, perdón, no he dicho nada.
Bueno, Hacienda.
Queda yuyo, bueno.
Bueno, pues nada, simplemente decirte que en la sección esta, como ya no está el hoy. No sé exactamente
ya,
si...
Ya prepararé yo algo, ¿vale?
Bueno, no sé exactamente que, si dijo algo el hoy de que...
¿Qué vas a preparar? ¿Mi declaración? ¿Me vas a echar una mano con el tema? ¿Sabes tú de eso?
Fernando
no.
Alonso.
No.
O a Márquez. Bien.
No. ¿Qué?
Hubo un...
Traeré algo de música, algún CD que tengo en casa.
Bueno, hombre, la música también está bien.
Hubo un día...
Me sirve para olvidarme de mis penas.
¿Te gustan los platos de motos? Yo creo que se llegó a hacer daño.
¿Te gusta el Zeppelin?
Sí, me gusta el Zeppelin.
Y ya son próximo
me cuesta traigo algo del Zeppelin.
Venga, genial, 5, me mola, hacemos? Me apunto a eso.
Vamos a hablar, queda 5 minutos, vamos a hablar de dos noticias. ¿De
venga.
Vale. ¿Te parece bien que sea esto?
O
Antonio.
Primero uno, descubren un sistema solar muy cercano con 3 extraños mundos.
Mira, esto viene a cuento de lo que estábamos hablando antes. Mola.
Sí, sí. A 73 años luz. Que años de luz son 9,5 billones de kilómetros.
Veo que has estudiado.
Sí.
Es que la cuestión de. Para que os hagáis una idea, es que las naves más rápidas que tenemos no llegan ni a la décima parte de la velocidad de la luz. Bueno, pero se quedan como muy lejos.
Claro.
Sí. Entonces,
para cruzar todo esto, claro, todo este terreno, todas estas distancias,
estamos
no
hablando
pueden.
De que, bueno, ni a la, estamos hablando de que a lo mejor con la tecnología actual un año luz son, no sé, 50, 70 años con la mejor y la más rápida de las naves que podamos fabricar. Entonces, si está, ¿a cuántos años has dicho?
73 años luz.
73 años luz.
Pues multiplica.
73 años luz.
Multiplica 70 por 70 y ¿cuánto te sale? 1400 años.
Te sale una burrada.
¿Quién vive 1400 años?
9,4. 9,4. No, tienes que multiplicar 100. No, tienes que multiplicar.
No.
73 por 9,5.
No, lo digas porque nos vamos a volver locos. O sea, los ceros se salen de la calculadora, pero hace rato.
Pues sí. Bueno, vamos a seguir.
No, pero llegaremos algún día, no te preocupes.
Pues yo me confundí que en vez de 9,5 billones, me confundí y creí que eran 946 billones. Me confundí.
Sí,
yo digo, esto no puede ser, esto no puede ser, esto es mucho.
Esa culpa es culpa de que los anglosajones los billones los ponen en... Para ellos un billón es mil millones y se hacen un lío y consiguen hacernos lío a nosotros,
claro,
también.
Sí, sí.
Y bueno, ya no sé si es un billón o son 9,000, en fin, es lo que tiene.
Vale.
El billón inglés y el billón... Para nosotros un billón es un millón de millones. Para ellos
ya.
Un billón son 1,000 millones.
Vale. Bueno, no hemos hablado de los billones, que alberga dos tipos de sol. una supertierra y dos mini Neptunos. En nuestra galaxia hay miles de millones de mundos, exoplanetas. O sea que... Y última, nos quedan 2 minutos, ¿no?
Dos minutos.
No, espera. Malú, embarazada, 37 años. Está embarazada, tal anunciado en las redes sociales, de Albert Rivera, de 40 años. Ajá. Con quien lleva un año de relación con el despido de la política, con una clara alusión, su prioridad a partir de ahora es su familia. La vida es mucho más que la política. Vamos a dar un momento musical y nos despedimos.
Bueno, ¿qué tal ha quedado lo mío?
Muy bien, ¿cómo
va? Muy bien. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes.
Yeah.